Bien, hermanos, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 11 hasta el 12. Proverbios capítulo 3, versículo 11 hasta el 12. Leyendo este verso, para nosotros desarrollar lo que queremos hoy tratar con ustedes, y es bajo el tema de corregidos por Dios. Corregidos por Dios. Leamos el verso. Proverbios 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Si hay una realidad en la existencia humana es que nosotros desde el inicio mismo que llegamos a esta tierra evitamos al máximo ser corregidos. Somos rebeldes a la corrección. Todo quisiéramos aparecer ante las personas que nos rodean como personas que no tenemos necesidad de ser corregidos. Que lo estamos haciendo tan bien que ni Dios nos podrá corregir. Y eso es realmente peligroso. Porque Dios en su santidad, en su pureza, en sus demandas con respecto a lo que Él es y la vida que debemos de tener en esta tierra, todo el tiempo nos está corrigiendo. Pero hay un detalle importante. Dios corrige a quienes Él ama. Y eso es muy, pero muy importante entenderlo aquí. Ahora, ¿tendrán consecuencias aquellos que no son hijos de Dios y que Dios no trata con ellos directamente para corregirle? Sí, así está establecido en la palabra de Dios. Todos los hombres nacen bajo el pecado, necesitan ser redimidos, necesitan ser salvados, pero una realidad es que dentro de esa creación humana no todos son hijos de Dios. Pero se nos ha enseñado desde pequeño que es así. Eso hace contraste con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios presenta al ser humano desde que nace como un ser separado de Dios por el pecado. Cristo tuvo que venir, morir por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos a través de Él. Con una obra que no es hecha por carne humana, sino de Dios. Dios mismo es quien la hace en nosotros, Él produce algo que tendríamos que explicar tal vez en otro momento, y es ese nuevo nacimiento que ocurre en la persona que ha conocido al Señor. Una persona diferente en actitudes, en vida, antes vivía para Él, ahora vive para Dios. Pero la realidad es mucho más compleja, peligrosa y hasta triste, si podemos ponerlo en esos términos. Porque Dios corrige. Pero Dios corrige a quienes ama. Por eso dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Hijo mío. Ni te fastigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Recientemente estuve escuchando, y lo he dicho unas cuantas veces acá, por eso me llamó tanto la atención, porque así anda nuestro mundo. La gente busca un Dios que se acomode a lo que él cree mejor. Y buscamos un Dios así. Incluso venimos a la iglesia buscando un Dios que se parezca a mí, que me guste lo que se está haciendo allí. Que las personas se comporten como yo quiero que se comporten, que hagan lo que está de acuerdo a mis expectativas. Usted puede venir a esta congregación buscando tal vez un espectáculo, un show, algo agradable, algo que me llame la atención, pero no lo encuentra y dice, bueno, Dios no está aquí. Pero el asunto es que recientemente yo me encontré con alguien hablando acerca de Dios y él dice que él no entiende cómo es que hoy en día se le esté haciendo tanta promoción a cosas y acontecimientos que hoy nosotros hemos vivido y que todos digan que ha sido Dios que lo ha provocado. Por ejemplo, hablan de la muerte de Chávez, después de todo lo que él dice y dijo en contra de Dios, y algo que los creyentes en su mayoría dicen esto es castigo de Dios, lo que le pasó, porque él realmente blasfemó de Dios. Él sigue diciendo, también dicen que el Titanic se hundió porque alguien dijo que ni Dios lo hundía y entonces Dios castigó a esas personas. Él dice que no, que eso no es así. Que lo que pasó en Haití con ese terremoto, ¿cómo es posible que tantas personas murieron y que dijéramos que allí estaba Dios? Solo porque algunos pocos están sirviendo y dando culto a Satanás. Que Dios no actúa de esa manera, Dios no puede actuar de esa manera, porque Dios es un Dios bueno, y que para él creer en un Dios así, él preferiría entonces no creer en Dios, porque ese no es el Dios que él busca. Hermano, la realidad es que la Escritura habla abiertamente de que Dios, para ejercer su amor y misericordia, jamás separa ninguno de sus atributos del amor. Y eso es lo que hemos estado tratando en estos últimos tres sermones aquí. Que nosotros podamos ver que Dios no resalta un atributo más que otro, sino que todos funcionan al mismo nivel. De tal manera que cuando Dios habla de amor, muestra su amor a lo sumo, pero dentro de ese amor habrá misericordia, pero también habrá justicia. No dejará pasar por alto el pecado porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es perfecto en todos sus caminos y tiene que enseñarnos a caminar por sus caminos, no por los nuestros. Nosotros pedimos un Dios que se someta a mis deseos. Señor, tú no eres tan malo como para castigar. Tú no eres tan malo como para hacer juicio. Tú eres un Dios bueno. Eso es lo que nosotros queremos. Pero Dios es un Dios que cuando tiene que hacer justicia, la hace. Porque en eso consiste su amor. Por eso dice que al que Dios no ama, no castiga, pero habla de castigo. Un hermano puritano del pasado que muchos de nosotros conocemos porque hemos leído su libro, a Thomas Brooke, él dice lo siguiente. Cuando Dios rehúsa corregir es porque está resuelto a destruir. No hay un hombre tan cerca del abismo, tan cerca de las llamas, tan cerca del infierno, como aquel sobre quien Dios ni siquiera utiliza una vara. Y hermano, si usted le falla a Dios, si usted vive de acuerdo a lo que usted cree que es, y Dios no hace nada para corregirle, entonces tiemble ante su presencia, porque entonces no es un hijo de Dios, porque Dios al que ama castiga, corrige. Y enseña. Dios no deja a sus hijos caminar libremente como usted tampoco deja a sus hijos caminar como ellos quieran. El amor suyo le lleva a corregirlo, a castigarlos. De que algunos se vayan al extremo, eso pasa, pero la realidad es que el Padre tiene la necesidad casi automática, sin saber por qué, de corregir a sus hijos y darle cierto castigo para que no lo haga más. Pero cuando usted castiga a su hijo, ¿qué es lo que hay en su corazón? Increíblemente, sin que usted mismo lo entienda, usted le motiva castigarle y darle su nargadita y tomar una varita y darle por donde más le duela. Es el amor que usted tiene para con él. Y tal vez usted llora, pero ¿por qué le tengo que dar si lo amo? Y es como aquella otra anécdota vivida también por mí, porque lo veíamos. Teníamos uno de nuestros amigos que siempre compartíamos, jugábamos pelotas, salíamos, hacíamos tantas cosas juntas, pero era tremendo, inquieto. Hacía cosas que no eran de lo mejor. Y ahí estaba el padre teniendo que corregir lo que no sabía qué hacer. Ay, mi hijo agarraba la correa y lo agarraba porque se usaba la correa en ese entonces. Y mi hijo ve esta correa, yo no quiero pegarte, a mí me duele pegarte, pero tengo que hacerlo. Hasta que él un día le dijo, pero vamos a llegar a un acuerdo. Deja de sufrir. Si no quieres sufrir, no me pegues. Más fácil así, ¿no? Eso mismo le pedimos a Dios. Si tú me amas, déjame vivir como yo quiera. No me castigues, porque tú eres un Dios de amor. Tú me amas. Además, tú sufres y yo sufro. Entonces, ¿para qué te mortificas? ¿Para qué haces cosas que me duelan a mí? Eso es lo que yo quiero creer. La lógica humana te lleva a pensar de esa manera. Pero acuérdate de algo. Dios no actúa de acuerdo a los parámetros de nuestra lógica. Nuestra lógica puede parecer cierta, pero incongruente ante los ojos de Dios. No correcta para ser encaminado por el sendero que Dios ha trazado para cada uno de sus hijos. Dios sabe cuándo corregirnos. Dios sabe cuándo enseñarnos. Yo no puedo decirle a Dios cómo es. Ni utilizar un verso bíblico para decir que Dios es esto, aislado de toda la verdad bíblica. Este es un mensaje para la familia de Dios. Eres de la familia de Dios, aquello que Dios ha llamado a sus hijos, como dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios le dio potestad, pero primero hay que recibirlo. Vivir para Él. Y ese recibir es un llamado de Dios que tú no puedes rechazar. Dios te llama y tú le sirves y ahora pasas a ser un hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. De tal forma que yo quiero que nosotros entendamos aquí que en este sermón de hoy estamos hablando de la familia de Dios. Qué agradable es pertenecer a la familia de Dios. ¿Quién no quiere decir yo pertenezco a esa familia? Él es mi padre. Le agrado. Él, cuando fallo, me corrige. Porque Él es un Dios de amor. Su castigo a veces me duele. Pero qué bueno que me duela, porque eso me hace pensar en que tengo que caminar diferente porque ya me extravié del camino. ¿Qué padre es aquel que te dice amar y ve que vas a la deriva? Que te vas a caer por un barranco y Él se queda contemplándolo a ver cómo tú vas a caer. Ningún padre hace eso. Es aquel que te ama y te corrige para que vengas nuevamente al camino que Él sabe que es el más correcto. Este texto se refiere a asuntos familiares exclusivamente. Hablando de una familia. Todo hijo de Dios debe atender a este llamado que estamos haciendo aquí hoy. Todo hijo de Dios. Aquí hay tres preguntas importantes que vamos a contestar en tres encabezados. Tres preguntas importantes para esta familia de Dios. Queremos tratarla hoy. Quiero que ustedes vayan conmigo aquí. La primera es, ¿cómo se entra en la familia de Dios? ¿Cómo entramos a la familia de Dios? Segundo, ¿por qué disciplina Dios a su familia? Vamos a ver eso. También, ¿qué es lo que deleita a Dios respecto a sus hijos? Esas tres preguntas. Consideremos esta importante pregunta. La primera, ¿cómo se entra en la familia de Dios? ¿Cómo entramos nosotros ahí? Mi hermano, la verdad es que no somos, como acabamos de decir en la introducción, no somos naturalmente hijos de Dios. Usted dirá que sí, muchos dicen que sí, todos somos hijos de Dios. Me acuerdo que desde que yo nací, a mí me enseñaron, porque todavía mis padres, yo vengo de un hogar prácticamente cristiano, desde el inicio, pero Cuando yo tenía prácticamente unos 7 años fue que mis padres conocieron al Señor. Pero en esa edad anterior, desde que yo empecé a tener uso de razón, a mí se me enseñó a decir que yo tenía un papá principal, que era el papá de todo. No importa lo que hagamos, ellos confundían el ser hijo de Dios con ser criaturas de Dios, y así lo hacen porque eso conviene a cierta entidad religiosa hoy en día, porque de esa manera mantienen al mundo sujeto a sus conceptos, a su forma de ser, haciéndole creer bueno, porque lo que lleva al cielo es ser bueno, no es ser redimido a pesar de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Cambian todo el sentido del evangelio para presentarte algo totalmente diferente. Pero Dios dice que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y ese venir al Padre significa entrar a la familia de Dios. Y para entrar a la familia de Dios, necesitamos ser redimidos y salvados por Cristo. No hay otra manera. Es en Romanos 3:23 que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos absolutamente refiriéndose a usted y a mí, nacemos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es Cristo mismo, es Dios mismo quien nos rescata y nos trae a servirle. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Romanos 5:10 sigue diciendo estas palabras. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿lo ven? No estamos hablando por decirlo, no estamos sujetos a lo que una persona crea por lógica. La palabra de Dios primeramente nos dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en el 5:10 de Romanos dice, porque si siendo enemigos, enemigos de Dios, ¿y qué significa ser enemigo? Alguien que en verdad no está en armonía con Dios y que desprecia a Dios para rendirse a sus deseos, a sus pecados, a todas aquellas cosas que él cree que es mejor que servir a Dios, donde él se puede creer importante, grande y más que Dios, un Dios en sí mismo. Pero él dice que siendo enemigos de Dios de esa manera, fuimos reconciliados con Dios, pero ¿de qué forma? El verso sigue diciendo, por la muerte de su Hijo. Así es como hemos sido salvos. Que lo entendamos o no, es por esa muerte de Cristo que todos celebran en un día determinado y que hacen dramas grandísimos, a veces sin saber por qué están celebrando. Algunos simplemente es un pretexto. Llegó la Semana Santa, hay que celebrar que Cristo murió. Pero se van a la playa, allí hacen borracheras, hacen un sinnúmero de cosas, hacen fiesta porque es tiempo libre. La gente hace lo que quiere. Pero la palabra de Dios es la que dice claramente que esta muerte de Cristo lo hizo para reconciliarnos a nosotros con Dios. ¿Qué significa una reconciliación? Después de haber sido enemigo, ahora somos amigos. Y al haber sido hechos amigos, pertenecemos ahora a esa familia de Dios, porque ahora caminamos en amistad con Dios. Y sigue diciendo el verso, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es nuestra luz. Él es nuestra dirección. Sin Él no podremos vivir en paz en esta familia que Él ha trazado para nosotros y que la ha llamado cuerpo. Un cuerpo en Él, donde Él es la cabeza y nosotros caminamos siguiendo sus direcciones. El amor de Dios nos ama tal como estamos. No espera. Importante. No espera que seamos buenos para entonces él decir, oh, se está portando bien, ahora tengo que salvarlo. La mayoría de las personas piensan que es así. Yo quiero salvarme, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que hacer aquello, tengo que portarme bien, tengo que dejar todas esas mentiras que yo tengo que dejar todos esos pecados que yo hago, tengo que portarme bien, en fin, ser una persona ejemplar. Para que entonces Dios tenga misericordia. ¿Saben que Dios, cómo Dios trabaja? Él ve todo tu pecado y sabe que tú jamás podrás liberarte de ello si no es con su ayuda. ¿Y qué hace él? Al ver que tú eres, estás imposibilitado, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos como muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada absolutamente para agradar a Dios. Él tiene que hacerlo, y cuando te llama en la condición de pecado y de separación, Él te une, te llama, te salva, y te va enseñando poco a poco cómo caminar. Por eso está la corrección y la disciplina, porque no sabemos cómo hacerlo, y Dios tiene que corregirnos y enseñarnos, y muchas veces nos da castigos para que nosotros entendamos y nos duela y sepamos que no es así por donde vamos. Porque si Dios nos deja únicamente mostrándonos todo bueno, todo agradable, porque eres mi hijo, ahora te voy a consentir, muy parecido a nuestra generación actual, que muchos de nosotros tuvimos una infancia medio, por no decir medio, bastante difícil. Las cosas eran más difíciles de adquirir. Muchos de nosotros veíamos tal vez al vecino en estos tiempos al final, cuando salían a repartir juguetes y los reyes, como le llaman en nuestros países, y veíamos que un vecino salía con una bicicleta y tú salías con un carrito chiquitito. ¿Y qué cosa es esto? ¿Cómo es que él tiene bicicleta y yo lo que tengo es un carrito que tengo que alarlo con, porque no camina, es con un hilito? Por eso es porque me tocó a mí. Como que no entendemos esa situación. El asunto es que Dios, en su gracia, en su amor y su misericordia, nos ha dado lo más glorioso, el regalo más grande que nosotros jamás pudiéramos imaginarnos. Nos dio a Cristo, nuestro Salvador, para que a través de Él nosotros pudiéramos encontrar. Toma ese amor manifestado para que usted y yo creamos en él por fe. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dio todo, por usted y por mí. Pero el regalo que nosotros esperamos muchas veces no es el que estamos deseando. Pensamos que Dios nos va a dar un regalo inmenso porque me he portado bien. Y Dios nos enseña tanto que a veces nos portamos correctamente, lo más fiel a Dios, y a veces somos los menos compensados económicamente o con cosas de este mundo. Porque fuimos llamados a ser ejemplo a los demás de que los verdaderos hijos de Dios no necesitan cosas de este mundo para servir y amar a Dios y ser felices al mismo tiempo. No lo necesitamos. ¿Quiénes son los que piensan que para ser felices necesitan muchas cosas de este mundo? Aquellos que no han recibido ese gran y glorioso regalo, el más grande, el que muchos pueden ver insignificativo. Puede que aquel que le dieron su bicicleta no esté tan agradecido, tal vez quiera otras cosas más. Pero aquel que le regalaron su carrito, que lo aló con un hilito, está feliz porque él vio el corazón de sus padres y el amor con que ellos se lo entregaron. Dieron todo lo que más podían para que él tuviera por lo menos un regalito pequeño, pero lleno de esa gracia y de ese amor. Ese hijo miró al el amor de sus padres, no lo que ellos le dieron, sino la razón por la que él se sacrificó. Es posible que ese hijo en ese momento, por su inocencia, no se diera cuenta. Miren para dónde vamos. Pero el tiempo avanza, camina, vamos creciendo y vamos madurando y comenzamos a ver a nuestros padres y el gran amor que ellos tuvieron para conmigo. Y decimos, wow, cuánto hizo mi padre por mí. Qué gran amor. Eso pasa con nosotros, los hijos de Dios. Al principio no entendemos cómo es que Dios trata con nosotros. Aceptamos todo porque Dios ha puesto esa fe en Él, ese amor hacia Él. Pero
venimos con muchas preguntas que poco a poco y a través de la disciplina, la corrección y la enseñanza bíblica vamos aprendiendo acerca de Dios y cómo es que Dios trata con su familia, cómo es que Él lo guía, cómo es que Él trabaja con ellos. Y al final entendemos que Dios nunca tuvo interesado hacernos felices con cosas de este mundo. Y decimos, wow, qué confundido estaba yo. Tristemente, hay muchos hoy que siguen enseñando esto. Que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes, mientras mejor te portes, tú tendrás lo que tú quieres en esta tierra. Están enseñando a otros dioses. Están predicando a otro Dios, que no es el Dios de la Escritura.
El amor de Dios, dicen, hablando de este mismo amor, y es que nosotros somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y que entramos en la familia de Dios al nacer de nuevo. Rápidamente leamos este texto de San Juan 3, porque se hace necesario leerlo. De Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Y nos dice de la siguiente manera, Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Están escuchando esto? Imagínense la mente de Nicodemo allí sin entender y desde que el Señor empezó a hablar, ya él está confundido. No puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo entonces le dijo, antes de que sigas, un momentito, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Yo soy un hombre viejo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Eso sería fantástico, genial comenzar de nuevo y volver a ser niño, ahí me encantaría. Pero ¿cómo eso pasa? ¿Cómo eso se produce? ¿Puede acaso entrar, empezando a usar su lógica, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde diciendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, limpio y guiado por el Espíritu de Dios. Si no es así, en pureza, en limpieza, hecha por Dios mismo y guiado por el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque ahora dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, se queda siendo carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es algo más glorioso, más eterno, más fortalecido y más dirigido por lo que es la gracia de Dios. Entonces dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te asombres, porque no es un nacimiento que tú vas a ver realizado como tú estás acostumbrado a verlo. Es un nacimiento totalmente interno. Empiezas a ver cosas que jamás veías, cosas que jamás conociste, cosas que no entendías, comienzas a verla poco a poco. De tal manera que Dios comienza a corregirnos y a disciplinarnos para llevarnos al entendimiento perfecto de lo que Él quiere hacer con nosotros. Él comienza esa obra, como dice en Santiago, y dice que Él mismo la va a perfeccionar, Él la va a hacer, déjate corregir por Él. Somos demasiados dioses muchas veces para querer dejarnos corregir por Dios. Creemos que somos dioses y creemos tener la solución de todo en nuestras manos. Y pensamos que yo soy tan bueno que no necesito ser corregido, porque toda humanidad vive corriéndole a la corrección desde que nace. No quiero que me corrijan, yo soy bueno, yo me porto bien, así es que no. Por eso es que cuando alguien nos corrige, pegamos el grito al cielo. Y comenzamos a ver falta en todo el mundo, porque yo no puedo ser corregido, yo me resisto a pesar de entender que yo estoy mal. Pero no quiero que me lo digan. Ahora me lo pueden decir algunos, pero no todo el mundo. Nosotros escogemos la persona, como dijimos la semana antes pasada, escogemos las personas que nos pueden corregir. Esta sí, esta me gusta que me corrija, esta sí. Porque es mi amigo, es mi amiga, esta sí. Pero ese no me gusta, ese se cree que sabe mucho. Mano, la corrección es la corrección. Dios te está hablando, sea de donde sea, para decirte, estás mal. Nacemos de nuevo al recibir a Cristo. Juan 1:12, que lo citamos hace un momento. Noten ese verso más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es aquí donde viene la pregunta fuerte, la que usted debe hacerse. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Cuál es su vida? ¿Cuáles son sus estándares? ¿Qué es lo que usted quiere seguir? ¿Qué es lo que más ama?
¿Qué es incluso lo que le motiva a estar aquí? ¿Es un deseo personal? ¿Es una muestra de a los demás de que usted es perfecto, de que usted es justo, de que usted es bueno? ¿O usted viene aquí porque usted ha visto su necesidad como pecador de vivir para Dios y de estar en comunión con los hermanos en Cristo, de estar reunidos aquí, de decir, Señor, qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, glorificando y cantando canciones a nuestro Dios? No necesito un show, no necesito un espectáculo, porque tú lo llenas todo. A ti he venido a adorarte, solamente a ti, y tú eres mi gozo.
Con esa pregunta, dejándola en nuestras mentes, seguimos al siguiente encabezado, y es este. ¿Por qué disciplina Dios a sus hijos? ¿Por qué? Ya hemos ido diciendo algunas razones, pero veámoslas un poquito más concreta. Noten lo que dice nuestro verso. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Si te está diciendo que no lo menosprecies, algo hay de importancia aquí.
Pero al mismo tiempo está hablando de nuestra tendencia normal.
¿Usted lo cree eso? No lo cree. No tiene que pensarlo mucho. Mírese a usted mismo. Sí, pero es que Dios conoce mi corazón. Ya estás menospreciando. Está buscando una manera, una excusa, una razón para no ver tu falta. Quiere justificarla.
Pero siempre justificamos nuestras acciones cuando descansamos en que hay alguien que se porta peor que yo. O que hay alguien que está siendo hipócrita al quererme corregir. Pero nunca pensamos en que le decimos lo mismo a Dios. Leemos su palabra y le decimos, Señor, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Yo sé que aquí lo dice, pero yo me porto bien, yo estoy haciendo todo lo posible.
No te detienes a pensar tú mismo y decir, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Los miembros de la familia de Dios deben esperar castigo. Fíjense que estamos siendo un poco claros en esta parte. Deben esperar castigo. ¿Por qué? Porque diariamente ofendemos a Dios.
Y que Dios no lo haga es un acto de misericordia todos los días. Pero Dios debería mantenernos castigados todos los días. Sin embargo, no lo hace.
Pero merecemos castigo todos los días. De tal manera que cuando llega, no tengamos que decir nosotros, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, tú estás diciendo a Dios, pero Señor, a mí que soy tan bueno y que me porto tan bien, que no soy como aquel, que no me porto como ese o como el otro. Yo soy diferente, tengo mis cositas malas ahí, unas cuantas, pero Señor, ¿dónde está tu misericordia? Oh, todos los días la estoy mostrando contigo porque todos los días me ofendes y hoy quiero corregirte.
Y lo voy a hacer por amor. Lo voy a hacer por misericordia. Lo voy a hacer con justicia. Nadie puede decirle a Dios que lo que Él hace con nosotros como castigo es injusto. Aunque a todo el mundo le parezca injusto, Dios te está castigando con su justicia.
¿Se imagina una persona que sea fiel al Señor, adorando al Señor, que haga y trabaje en la obra del Señor al máximo? Es más, sea un misionero y que Dios entonces lo castigue.
¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Dónde está Dios aquí? Ese hombre se ha portado bien. Dios es injusto.
Ni usted ni yo sabemos lo que Dios quiere hacer con ese hombre, que Él conoce su corazón.
Es posible que sea un siervo de Dios íntegro y que Dios lo tenga un buen lugar en el cielo, pero él quiere seguirlo enseñando más. Porque es que lo ama tanto que le quiere enseñar más.
Por eso es que algunos dicen muchas veces cuando vienen tantas dificultades y problemas, dicen, wow, Señor, la verdad que tú me quieres tanto.
Vienen problemas y problemas, y salimos de una y viene otra. El Señor me quiere tanto. Y es buena la expresión. Porque de verdad así debemos verlo. Cada dificultad, cada problema, Señor, gracias porque tú me quieres tanto. Él no se queja del castigo de Dios porque él está preparado para esperar ese castigo que Dios le va a dar porque él sabe que lo merece.
Nunca creas que no lo mereces y ahí está el problema. Cuando tú pienses que no lo merece, Dios te seguirá enseñando. Hasta que entiendas que lo mereces. ¿Sí ve? Ese es el amor de Dios. Qué diferente al que nosotros creemos, ¿no? Nos paramos en este púlpito, enseñamos cosas como esta y tratamos de advertir a los hermanos de cuál debe ser el camino a la verdad, a lo que Dios quiere. ¿Y qué hacen con nosotros? No nos aman, ahí no hay amor, no hay misericordia. Así somos los seres humanos. Dios es un Dios de orden. Su familia debe estar regida por su disciplina. Eso decía Ironside. Dios es un Dios de orden y su familia debe estar regida por su disciplina. Si no hay disciplina en el pueblo de Dios, no hay disciplina para contigo, ten cuidado y asústate. Porque es probable que Dios no esté ni cerca de ti. Él tiene mucho que hacer con sus hijos. Y Él va a disciplinar a sus hijos. Véanlo de esta manera. Señor, ¿pero por qué no piensas en mí? No, estoy muy ocupado disciplinando a mis hijos. Ah, disciplinando. Oh, no, ahí ya no quiero estar. En disciplina, no, bueno, a mis hijos yo los disciplino. ¿Quieres entrar? Si entras a la familia de Dios y quieres vivir para Dios, y Dios te ha salvado y te ha redimido, prepárate para la disciplina, porque eso es la familia de Dios. Un pueblo que Dios ama tanto que lo disciplina. Sencillo de explicar, ¿no? Pero no lo entienden nuestras mentes. Si se fija que no lo entendemos, ¿qué es lo que yo entiendo de Dios? Todo el tiempo lo que vimos ahorita, o en un momento, de que esperamos de Dios todo lo bueno. Y vamos a la iglesia a ver cómo nos enseñan a conocer y encontrar cómo recibir favores de Dios. Cómo ser más felices. Cómo vivir mejor en este mundo. Porque ahora tenemos a Dios. Pero cada vez que nosotros decimos queremos ser más felices, nuestra mente está, Señor, ahora que te sirvo, tú me darás esto. Le pedimos exactamente y esperamos de Dios cosas que tienen que ver con nuestros deseos personales y terrenales. Y cada vez que Dios te lleva a ti a bendiciones, te lleva a ver bendiciones, no de este mundo, porque las cosas de este mundo son perecederas, pero las que Dios ofrece son eternas. Entonces, si lo que Dios nos ofrece a nosotros es eterno como bendición, no están aquí. Lo que nos da aquí es una añadidura por misericordia que Él en su gracia espera que nosotros seamos buenos administradores de lo que tenemos y compartamos con los demás, ayudemos a los demás, pensemos en los demás, no solamente pensar en yo. ¿Sabe que ese yo y pensar en mí con todo lo que tengo es una muestra de que todavía tú no has nacido de nuevo? Pero no lo quieres ver. Los problemas de la vida y de los hijos de Dios es que muchas veces no tenemos un propósito claro de lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios. Y el propósito de Dios al disciplinarnos es simplemente hacernos como Jesús. ¿O no es ese el propósito? Es hacernos como Cristo. Entonces tú comienzas a ver la vida de Cristo, cómo Él vivió, cómo era, y a nosotros en nuestros tiempos nos parecerá, no, que eso es imposible. ¿Quién vive de esa manera? Esa es una ilusión. Claro, si piensas en tu mente carnal y en tus posibilidades,
jamás podrás. Y eso es específicamente lo que el Señor está diciendo. Fuera de mí nada podéis hacer. Te separas de mí, que soy la vid, y tú, ¿qué? No darás fruto. ¡Jamás! ¡Jamás! No se puede dar fruto para Dios pensando en mí y que lo voy a hacer a mi manera, separado de Cristo. No, es hacernos como Cristo. A medida que vayamos siendo como Cristo, más luz vamos siendo y vamos haciendo los frutos de lo que es esta familia de Dios. Romanos 8, 28 y 29 nos ayuda a entender esto. Notémonos, Romanos 8, 28 y 29, verso conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuánto nos encanta citar eso? Hasta los incrédulos lo citan. Ah, no, yo amo a Dios, Él me dará todo. Pero noten lo que dice. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora me preocupé. Conforme a sus propósitos, a los propósitos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Hacernos como Cristo. ¿Tú quieres ser como Cristo o quieres vivir como tú quieres? Por eso es que no es importante que las personas digan, yo creo en Dios, y para todo ponen a Dios. Y si alguien tiene un problema, tú lo ves que son consejeros. No te preocupes, que Diosito te va a ayudar, pero ellos viven como le da su voluntad. Si eres un hijo de Dios, vive para ser como Cristo, te esfuerza para vivir como Cristo, quieres vivir en luz, quieres ser luz, porque noten lo que el verso mismo nos está diciendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Este antes de la fundación del mundo, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Vieron cuál es el propósito? Es para que tú digas, oh, qué bueno es Dios, Dios me dará, no hay problema, yo sí creo en Dios. Todas las cosas ayudan a bien, pero son a estos que Dios ha rescatado y ha llamado y que viven de esta manera. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos. Cristo es el primogénito. Cristo es el primero. Cristo es el más importante. No yo. Usted me dirá que no, yo lo entiendo perfectamente. Pero pues, entonces si lo entiendes tan perfectamente, ¿por qué vives como tú quieres y no como Cristo? ¿Ahora se entiende eso? ¿No? Hermano, usted se encontrará con esto a salir de aquí, donde quiera. La gente les encanta decir, ay, yo sin Dios no soy nadie, yo busco a Dios. ¿Quién como Dios? Yo sí creo en Dios. Pero viven vidas tan alejadas de Dios y como que si no le importara. Acaban de decir esa palabra y se dirigen a hacer cosas perversas. Fácil, como nada. Terrible. El castigo, la corrección de la que estamos hablando aquí, es evidencia de que estamos en la familia de Dios. Es una evidencia clara. Estoy en la familia de Dios. Dios me está corrigiendo. Qué cosa tan extraña. Uf, pertenezco a Dios. Dios me ama. ¿Por qué? Porque estoy siendo corregido. Me dio un castigo ayer bastante fuerte. Que mucho me ama el Señor. Usted nunca va a escuchar fácilmente a un creyente hablando de esa manera. A un creyente. Entendemos esto, pero en la práctica lo rechazamos. O dígame el primero que diga, ¿y cómo te sientes hoy? Oh, feliz, tengo un castigo arriba. ¡Wow! Pero qué bendición de castigo. Estoy pasando la que... ¡No! Todos llegamos aquí. Tú no sabes lo que estoy pasando. Solamente Dios y yo sabemos. Todos recibimos el castigo de esa manera. Pero en esa situación de calamidad, de tristeza, de angustia, de dolor, que tú debes decir, Señor, yo sé que tú nunca me abandonas. Y si estoy pasando por lo que estoy pasando con lágrimas en sus ojos, es porque tú me amas. Tú me estás entendiendo, pero el sufrimiento está ahí. Pero ese sufrimiento y ese dolor y ese castigo te va a llevar a meditar en Dios, no a alejarte. ¿Saben lo que hace el inconverso? Que al primer problema, al primer cosa que le pase, abandonar y correr.
Ah, no, esto no es lo que yo esperaba. No es como yo creía. Yo busco un Dios diferente. Bueno, hay muchas iglesias por ahí fabricando dioses a su manera. Tú puedes ir para allá donde te complazcan. Y hoy vivimos tiempo que hoy simplemente es oferta lo que tenemos. ¿Qué mejor te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Oh, me gusta esta iglesia, me gusta esta. Nadie quiere ponerse a pensar y ver qué es lo que la Biblia dice. Porque al leer la Escritura, ella se va contra tu pecado, contra tu manera de actuar, y te enfrenta y te dice que estás mal y no bien. Ese es el problema. Desde que abres la página de la Escritura, te está diciendo, estás mal frente a Dios, necesita un Redentor, Él vendrá, Él hará la obra por ti, Él te salvará. Mientras tanto, ve y lleva un cordero al altar, como lo hacía en el Antiguo Testamento, para que vaya tipificando lo que va a ser aquel cordero que Dios envíe, el cual te salvará, porque tú estás mal, tú nunca podrás agradar a Dios. Todo el tiempo, pero los hombres no quieren escuchar eso, simplemente quieren que le digan lo bueno que tú eres, y lo excepcional que eres, y lo maravilloso que tú eres, y las cosas que puedes hacer porque tú tienes una mente privilegiada, y tú vas a lograr cosas en este mundo, y además tengo 5 o 6 pasos para que tú alcances todo lo que Dios te puede dar. Métodos, maneras, forma para agradar a Dios, y que Dios no le quede otra alternativa que decir, ¡wow, qué bien se portó, te voy a dar mucho! Porque te ha aportado también. Mire, permítame decepcionarlo. Si usted cree que por lo bien que usted se porte, Dios le va a dar, se equivocó de Dios. Se equivocó de Dios. A Dios se le agrada entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros, siendo agradecido de la salvación que ya es suficiente, que es el regalo más grande. Usted, cuando usted vea a Dios como aquel que aparentemente nada más le dio un carrito que jala con un hilito, pero que usted vio ese corazón de Dios entero dado por usted, eso es lo más importante. No es lo que aparente, no es lo que parezca, sino una realidad hecha para un propósito eterno que más mayor que todo lo que el hombre pueda ver en esta tierra. El propósito eterno de Dios es llevarnos hasta Él. Para siempre. Por eso es que en Hebreos 12, 10 al 11 dice las siguientes palabras. Aquellos, ciertamente, hablando de los padres que corrigen a sus hijos y que por amor lo hacen, dice, estos padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para lo que sí nos conviene, para lo que tiene sentido. Dice que nos corrige para que participemos de su santidad. Yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de estas palabras. Hace tantas cosas maravillosas y que tal vez usted la lee. Ah, bueno, para ser santo. Mi hermano, usted significa que no se da cuenta de lo que está diciendo acá. Nos corrige para que de esa manera podamos ser participantes de su pureza. Que Dios diga, eres uno de mis hijos, eres alguien que por misericordia mía ha sido salvo, ha sido redimido, y hoy podemos llamarte santo, apartado para Dios, y vivir para siempre un día al lado de Dios en santidad y pureza. El verso 11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso es cierto. Nadie la recibe con gozo, como dijimos un momento, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por él han sido ejercitados. La palabra de Dios. Eres castigado, no lo recibes bien. Te sientes agobiado, todo el mundo ve tu tristeza por lo que está pasando, pero tú estás confiado, firme, en que Dios está en control de todo lo que está pasando en tu vida, y tú no desprecias ni a tu hermano, ni a tu amigo, ni a tu vecino por lo que tú estás pasando, porque tú amas a Dios, y tú sabes que Dios controlará todo lo que nos está pasando. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza cuando somos castigados y corregidos por Dios. No comenzamos a darle lugar a nuestro orgullo y a escondernos porque no queremos que nadie vea por lo que estamos pasando. No fingimos una cosa que no es. No sé si ustedes saben que en nuestros países hay personas que pasan real y fuertes necesidades. A veces no hay ni siquiera para comer. Nada. Pero es tan triste la situación. Ellos en su orgullo no quieren que nadie sepa que ellos están pasando por esa necesidad. Y para que los vecinos crean que hay comida y que están comiendo, comienzan a sonar los platos y las cosas para que crean que están comiendo. Bueno, el creyente no es así. El creyente tiene un enfrentamiento con Dios y dice al mundo, esta es mi situación, pero Dios está en control. No se deja llevar por su vanidad y su orgullo, sino que deja ver lo que Dios le está haciendo, porque esto más tarde servirá de ejemplo a otros. ¿Cuál fue la vida de este hijo de Dios en medio de situaciones difíciles? Nada ayuda más que eso a un incrédulo. Que vea que usted está firme en medio de toda necesidad. La casa que tenía ya no la tengo. Gloria al Señor. El carro que tenía ya no lo tengo. Gloria al Señor. Y nos mira. Usted nos dirá, ah no, salí de esta casa porque ya voy a ver cómo voy para otra. Mientras tanto estoy aquí con mi amigo, en lo que consigo otra casa que se acomode a mí. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Pero y qué pasó con el carro? Dicen, no, es que también, yo no sé, ahora mismo tengo algunos problemas ahí, tal vez con la licencia, pero tengo el dinero para comprarlo y todo. Muchísimas cosas que se inventa la gente para que no lo vea. El Hijo de Dios, así me ha querido Dios, así me ha colocado Dios, así viviré, porque yo sé aprender a vivir en abundancia y en necesidad y para Él mismo. ¿Qué verá el incrédulo a una persona honesta que ama a Dios, que sirve a Dios y que sabe que tiene momentos en que puede ser corregido por Dios? Tal vez Dios le quitó todo esto para llevarlo a pensar más en Él. Último encabezado, y es esta tercera pregunta. Ahora, ¿qué deleita a Dios respecto a sus hijos? ¿Qué es lo que deleita a Dios con respecto a sus hijos? Mis hermanos, Dios se deleita con nuestra respuesta obediente a su amor. Pero el amor de Dios. ¿Somos capaces de ver a Dios en amor cuando nos castiga? Y eso es un paso importante, como usted puede verlo. Porque lo que tendemos a ver es siempre, Señor, es que tú no me amas, salgo de una y viene otra. Cuando creo que ya pagué la deuda que tengo, ahora me nace que tenía una vieja ahí, larguísima y más grande, Señor, pero ¿a dónde voy a llegar yo? ¿Tú realmente me amas? Él sabe que si te deja libre y sin deuda, te vas a envanecer. Vas a creer que tiene mucho y vas a creer que eres grande. Pero vamos a mantenerlo endeudado por un tiempo. Nosotros no sabemos. Yo no sé. No sabemos. Pero las cosas que nos pasan y nos ocurren es porque Dios así la tiene determinada por nuestro propio bien. Aunque no lo entendamos. El asunto es, Dios se deleita cuando dice y cuando ve a sus hijos que dice, Señor, sea lo que sea, eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Señor. A ti amo con todo mi corazón. Quítame todo lo que tú tienes, pero jamás te abandonaré. Satanás lo intentó con Job. No pudo. Y a él sí le quitaron mucho. Todo, enfermedad, todo. Y dice la Escritura, en todo esto no pecó Job. O sea, en todo esto no blasfemó de Dios. Dios sabía a quién tenía. Satanás se metió con la persona equivocada. Y le pesó. Porque hoy nos sirve todo esto como ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer en un verdadero hijo de Dios. Capaz de pasar por lo que sea y jamás, jamás negar a Dios. Dios se deleita en esos hijos que son así. Dios se deleita cuando aprendemos de su corrección. Dios se deleita cuando su castigo produce una vida santa. Que en vez de flaquear, empezamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Nunca debemos fatigarnos de la corrección de Dios. Jamás. La meta del creyente es desarrollar un carácter
de tal manera que agrademos a Dios en obediencia y que podamos ser de esa manera bendecidos por Él.
Si son bendiciones terrenales, amén. Pero las bendiciones más gloriosas, importantes y reales son las que Él tiene para nosotros cuando estemos con Él para siempre.
¿Ha experimentado usted el castigo de Dios? ¿Ha sentido que es el castigo de Dios? ¿O usted no lo cree? ¿O usted dice, yo no sé por qué me llega todo esto, porque cómo es posible que esto me llegue yo portándome tan bien? No soy tan malo. Hay otros que actúan peores que yo.
Sí, me están corrigiendo. Yo sé que hay algunas cosas que no están bien, pero no son tan malas.
Entonces parece como que fallamos, hacemos cosas horribles ante Dios y como que nada nos pasa. Y todo parece marchar de viento en popa. A veces hasta mejor nos va.
Usted tiene dos cosas que analizar.
Usted la tomará. O no es un hijo de Dios porque evidentemente está en falla, está en pecado.
O realmente esta persona no es un hijo de Dios, realmente.
Usted dirá, bueno, él está enfrentando su pecado, él o ella está enfrentando su pecado, están luchando con eso, lo están reconociendo. ¡Qué bueno! Pero si las cosas comienzan a ir perfectamente bien y genial, usted dirá, pero es que es una persona que está bien con Dios, sin reconocer su pecado, ni sus faltas.
¿Dónde está la santidad y la pureza de Dios?
Mi hermano, lo más mínimo que contenga pecado y mancha, ¡ya! ¡Es que ya ofendió a Dios! ¡Y es todo lo que tenemos que ver! El Hijo de Dios, cambiado y regenerado por la sangre de Cristo, no admite nada que sea pecado, y ni siquiera que esté cerca de ahí.
Que él aborrece el pecado, como dice primera de Juan.
No vivimos para pecar. Y cuando pecamos, sentimos dolor, vergüenza, tristeza, pero abiertos a la corrección. Aunque nos duela,
Señor, tú me estás corrigiendo. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a Dios y decir que no es tan malo lo que hacemos?
Decirle eso a un Dios santo y puro que no admite nada, ningún roce de pecado en nuestras vidas, es no entender lo que Él ha hecho por nosotros.
No entenderlo. Estamos mirando el amor de Dios desde un punto de vista totalmente amaestrado por este mundo. Dios es bueno, maravilloso. Él deja pasar todo por alto porque me ama. ¿Sabe el asunto?
Él no deja pasar ni un solo pecado suyo por alto. ¡Ni uno!
Nos va a corregir si somos sus hijos. A su manera, en su forma, pero lo va a hacer. Por eso la pregunta. ¿Ha experimentado usted castigo de Dios?
No, yo nunca, porque yo siempre me he portado bien.
Ah. Ahora está interesante, ahora está mejor. Tenemos a Dios en la tierra y no habíamos dado cuenta de eso.
Así de fácil. Si no le digo eso en estas palabras, no entendemos lo que estamos diciendo acá. La Escritura dice que estamos todos bajo pecado y fallamos, le fallamos a Dios. Y constantemente Dios tiene que estarnos corrigiendo de una manera o de otra. El creyente en la corrección no se amarga, sino que comienza a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿En qué te estoy fallando? Esa debe ser la pregunta del Hijo de Dios cuando ve que las cosas no caminan como él esperaba. Y comenzar a corregir su andar, su caminar, porque Dios te quiere llevar por caminos correctos. Y te disciplina, te enseña, te deja ver cosas. Pero si tú te haces rebelde, ¿a qué Dios está sirviendo? Te está sirviendo a ti mismo, te está defendiendo a ti mismo. Te amas tanto que aborreces a todos los demás. Cuando la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo tú amas a tu prójimo y lo dejas ir por un barranco? No puedes mostrar amor dejándolo ir, no importa. Muchas veces tenemos compinches, ¿no, amigo? ¿Sabes lo que es un compinche en lenguaje nuestro? Es aquel que todo te dice que sí, todo está bien. No importa lo que te pase contigo porque tú no eres su amigo. Pero es un compañero para caminar y andar y janguear, como dicen también hoy en día. Y hacer de todo, pero tú no eres su amigo. Tu amigo te dice, mira, un momentito, tú estás mal. Eso no te conviene. Eso no es correcto. Él te va a corregir porque te ama. Tu compinche no te va a corregir porque él no le interesa a tú. Él está interesado en el beneficio que tiene contigo. Pero tu amigo te va a corregir a pesar de que muchas veces eso implique separación. Implique que tú le odies. Porque así reaccionamos. El mundo de pecado no es tan fácil como usted cree. Nos corrigen, somos corregidos por alguien que nos ama, y entonces lo odiamos. Aquel que no nos corrige y nos consiente, entonces lo amamos. Qué complejo es el mundo. Parece paradójico, pero es una realidad. Terminamos con esto. ¿Cómo ha respondido usted a la corrección de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo ha respondido usted cuando Dios le corrige? Esa es una parte importante. Su reacción a la luz de la Escritura debe ser vigilada. Y usted debe verlo. ¿Mi reacción ha sido la correcta cuando Dios me está corrigiendo? Vigílalo, porque su problema no es con nadie aquí, es con Dios. Te puede aquí complacer a todo el mundo y entenderlo en paz, pero su problema sigue siendo con Dios. Permítame concluir. La corrección de Dios es un asunto totalmente familiar a sus hijos. Exclusivamente a sus hijos. Dios nos corrige porque su familia le importa. Usted le importa. Y por eso lo corrige. ¿Cómo responderá usted a la obra de Dios en su vida hoy? ¿Cómo responderá usted a la obra de Dios en su vida hoy? Usted no vino aquí por casualidad hoy, no está por casualidad aquí. Me han faltado una gran cantidad de los hermanos, pero usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí y escuchar estas palabras. ¿Cómo está usted reaccionando en estos momentos al Dios que le ama y que lo corrige y que aún le faltan cosas que Él tendrá que enseñarnos y que vendrán más castigos y cosas que no nos gustan y que Dios no dejará que pasen? De acuerdo a nuestros deseos, para que nosotros tengamos que mirar a Dios. ¿Cómo responderá usted a la obra de Dios en su vida? Hemos visto cómo se entra en la familia de Dios a través de un nuevo nacimiento. ¿Por qué disciplina Dios a sus hijos? Enteramente porque nos ama tanto que tiene que castigarnos. Y Él se deleita en aquellos que reciben su corrección y la aman y la aceptan en amor, porque Él sabe lo que está haciendo con nuestra vida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque ellos son llamados conforme a los propósitos de Dios en su eterna voluntad. Eso es lo que vemos en la Escritura. Eso es lo que vemos en la Palabra de Dios. ¿Quieres tú ser corregidos por Dios? ¿Quieres tú ser corregido por Dios? Vive para Dios y apártate de ti mismo. Vive para Dios y deja que Él te discipline. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, no podemos hacer la obra en nadie.
pero tu palabra sí. Padre, haz que tu palabra trabaje en nosotros, para que en esos momentos tan difíciles que tenemos, donde a veces estamos angustiados, te veamos a ti como aquel que quiere enseñarnos, y que nos dejemos corregir al entender que todo esto es fruto de tu grande amor. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Gracias por tus correcciones. Gracias por las cosas que nos permites ver. Porque lo que ha hecho, Señor, es ver más tu gloria. Ver más tus direcciones. Hacernos ver aquellas cosas en las que hemos sido faltos en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a someternos a tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo una vez más. Amén.